Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, nuestra bienvenida a este otro programa con una recopilación de los mensajes inspiracionales que ustedes gustan, prefieren y nos solicitan a través de sus cartas y mensajes electrónicos. En el otoño de 1988, Georgia y su esposo fueron invitados a exponer sobre la autoestima y el máximo rendimiento en Hong Kong. Como nunca habían estado en el lejano oriente, decidieron extender el viaje y visitar Tailandia. Al llegar a Bangkok, optaron por tomar un viaje para ver los templos budistas más famosos de la ciudad. Junto con el intérprete y el conductor, Georgia y su esposo visitaron ese día muchos templos budistas, pero después de un tiempo empezaron a borrarse de sus memorias. No obstante, hubo un templo que dejó una impresión indeleble en sus corazones y en sus mentes. Es el templo llamado del Buda de Oro. El templo en sí es pequeño, tal vez no mayor de 9 metros por 9. Pero al entrar, se sorprendieron ante la presencia de un Buda de 3 metros de alto de oro macizo. Pesa más de 2 toneladas y media y está valuado en unos 196 millones de dólares. Es un espectáculo extraño ese Buda de oro macizo, de aspecto agradable y a la vez imponente, que nos sonreía. Mientras se dedicaban a las tareas normales del turismo, sacar fotos y lanzar impresiones de admiración sobre la estatua, caminaron hasta una caja de vidrio que contenía un pedazo grande de arcilla de unos 18 centímetros de espesor por 30 de ancho. Junto a la vitrina había una hoja escrita a máquina que narraba la historia de la magnífica estatua. En 1957, un grupo de monjes de un monasterio tuvo que reubicar un gran Buda de arcilla de su templo en otro lugar. El monasterio sería trasladado para que se llevara a cabo el proyecto de una autopista a través de Bangkok. Cuando la grúa empezó a levantar el ídolo gigante, el peso era tan tremendo que empezó a rajarse. Para colmo, comenzó a llover. El monje director, preocupado por el posible daño a la imagen sagrada, decidió volver a poner la estatua en el suelo y cubrirla con una lona grande para protegerla de la lluvia. Esa misma noche, el monje director fue a ver al Buda. Iluminó con su linterna debajo de la lona para verificar si estaba seco. Al llegar a la rajadura, notó un ligero destello y le pareció extraño. Miró más detenidamente ese reflejo de luz, preguntándose si no habría algo debajo de la arcilla. Fue a buscar un formón y un martillo al monasterio y empezó a quitarla. A medida que hacía saltar pedazos de arcilla, el pequeño destello se hacía cada vez más grande. Pasaron horas de trabajo hasta que el monje quedó cara a cara con el extraordinario Buda de oro macizo. Los historiadores creen que varios cientos de años antes del descubrimiento del monje director, el ejército de Burma estaba por invadir Tailandia, entonces llamado Siam. Los monjes siameses, al darse cuenta de que su país sería atacado, cubrieron su precioso Buda de oro con una cubierta exterior de arcilla para evitar que su tesoro fuera robado por los burmeses. Por desgracia, parece ser que estos asesinaron a todos los monjes siameses y el secreto bien guardado del Buda de oro permaneció intacto hasta ese día en 1957. Cuando regresaron en avión por Cathay Pacific Airlines, empezaron a pensar: todos somos como el Buda de arcilla cubierto con una capa de dureza creada por el miedo. Y sin embargo, debajo de cada uno de nosotros hay un Buda de oro, hay un Cristo de oro, o hay una esencia de oro que es nuestro yo verdadero. En algún momento de nuestras vidas empezamos a cubrir nuestra esencia de oro, nuestro yo natural, como el monje, con el martillo y el formón. Nuestra tarea ahora es descubrir otra vez nuestra verdadera esencia. Todas las cosas suceden por algo. Cada cosa que se da es por alguna razón. Nada es casualidad. Es por eso que debemos aprender a sobrellevar los problemas que tenemos a diario, porque debemos darnos cuenta que la vida sin complicaciones es mejor, y si nos quejamos, más nos amargamos. Debemos pensar en que cada cosa que nos sucede es porque la marcamos así. Por tanto, lo que nos pasa en la vida es la recompensa de nuestras acciones. La vida es como un cristal. Refleja tu vida en un espejo. Píntalo de la mejor manera posible, pensando en lo que has hecho en tu vida hasta el día de hoy, y al terminarlo, piensa si verdaderamente te gusta. Puede que tu respuesta sea está muy bonito o no me gusta como quedó. Pero te decimos que eso es lo que uno hace con la vida, que para algunos puede ser bonitas y para otros feas. Al igual que si se rompe el cristal porque no te gustó, dime si recoges los mismos pedazos de lo que arrojaste. Sucede lo mismo con tu vida. Ahora que ya ha pasado muchos años, dime si puedes regresar al pasado y arreglarla. Por eso, pensemos y reflexionemos. Preguntemos qué es lo que estoy haciendo con mi vida, porque después puede ser muy tarde y ya es tarde para rectificar. Hagámoslo, estamos a tiempo. Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir las escaleras, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1000 perritos observándolos tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1000 perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él. Cuando el perrito salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo: ¡qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito entró al mismo sitio y se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perrito, al ver a los otros 1000 perritos del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de manera agresiva. Posteriormente, empezó a gruñir. Obviamente, vio como los 1000 perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarle ferozmente, y los otros 1000 perritos le ladraron también a él. Cuando este perrito salió del cuarto, pensó: ¡qué lugar tan horrible este! Nunca volveré a estar allí. En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: la casa de los 1000 espejos. Todos los rostros, queridos radioyentes, todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál rostro mostrarás y lo llevarás por dentro. No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. Las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón. Palabras de un sabio. ¿Qué es lo que más te sorprende de los hombres? Y dijo, que se aburren de ser niños, apurados por crecer y luego suspiran por ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero y acto seguido pierden el dinero para recuperar la salud. Que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan su hora actual, con lo que ni viven el presente ni el futuro. Que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido. Y pensar que yo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, dejando de hablar, decía, sus manos tomaron fuertemente las mías y seguimos en silencio. Después de un largo tiempo y para cortar el clima, le dije, ¿me dejas hacerte otra pregunta? No, me respondió con palabras, sino con su tierna mirada. Como padre, ¿qué es lo que pedirías a tus hijos? Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ames. Lo que pueden hacer es dejarse amar. Que aprendan que toma años construir la confianza y solo segundos destruirla. Que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan que deben controlar sus actitudes o sus actitudes los controlarán. Que bastan unos pocos segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos y que pueden tardar muchos años en ser sanadas. Que aprendan que a perdonar se aprende practicando. Que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no saben cómo demostrarlo. Que aprendan que el dinero lo compra todo, menos la felicidad. Que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que los amigos de verdad son tan escasos que quien ha encontrado uno, ha encontrado un verdadero tesoro. Que no siempre es suficiente ser perdonado por otros. Algunas veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Que de lo que siembran, cosechan. Si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser felices con lo que tienen. Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones. Ellos deciden ser felices con lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta y carece. Que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismos llegan lejos en la vida. Que a pesar de que piensen que no tienen nada más que dar, cuando un amigo llora con ellos, encuentran la fortaleza para vencer sus dolores. Que retener a la fuerza a las personas que aman las aleja más rápidamente de ellos, y que el dejarlas ir los deja para siempre a su lado. Que a pesar de que la palabra amor puede tener muchos significados distintos, pierde valor cuando es usada en exceso. que aprendan que amar y querer no son sinónimos sino antónimos. El querer lo exige todo, el amor lo entrega todo. Que nunca harán nada tan grande para que los ame más, ni nada tan malo para que los ame menos. Simplemente los amo a pesar de sus conductas. Y dice esta lectura, la verdad sobre los abrazos. No existe un mal abrazo, solamente buenos y óptimos abrazos. Los abrazos son dietéticos y no causan cáncer o caries. Los abrazos son totalmente naturales, sin conservantes, ingredientes artificiales o pesticidas. Los abrazos son libres de colesterol, endulzados naturalmente, 100% disponibles en la naturaleza y son totalmente reciclables. Los abrazos son fáciles de transportar, no necesitan baterías, sintonización o rayos X. Los abrazos están exentos de impuestos, totalmente regenerables y autosuficientes energéticamente. Los abrazos son seguros en cualquier tipo de clima. La verdad, los abrazos son especialmente aconsejables para días fríos y lluviosos. Son excepcionalmente efectivos en tratamientos de problemas como pesadillas o depresión del día lunes. Nunca dejes para mañana si puedes abrazar a alguien hoy. Porque cuando das un abrazo a alguien, en el mismo instante recibes uno de vuelta. Por eso, a usted, a ti, querido oyente, un abrazo radial. El jarrón y la rosa amarilla. Cierto día en un monasterio budista se encontraron con la muerte de uno de los guardianes y fue preciso encontrar un sustituto. El gran maestro convocó a todos los discípulos para determinar quién sería el nuevo centinela. El maestro, con mucha tranquilidad y calma, dijo: asumirá el puesto el primer monje que resuelva el problema que voy a presentar. Entonces colocó una magnífica mesita en el centro de la enorme sala en que estaban reunidos, y encima de esta, un jarrón de porcelana muy raro con una rosa amarilla de extraordinaria belleza. Y dijo: aquí está el problema. Todos quedaron asombrados mirando aquella escena. Un jarrón de extremo valor y belleza con una maravillosa flor en el centro. ¿Qué representaría? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el enigma? En ese instante, uno de los discípulos sacó una espada, miró al gran maestro y todos sus compañeros, se dirigió al centro de la sala y destruyó todo de un solo golpe. Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, el gran maestro dijo: usted será el nuevo guardián del castillo. Esto deja un mensaje. No importa cuál sea el problema, ni que sea algo lindísimo. Si ves un problema, precisa ser eliminado, terminado, concluido. Un problema es un problema, no importa que se trate de una mujer sensacional, o de un hombre maravilloso, o de un gran amor que se acabó. Por más lindo que sea o haya sido, si no existiera más sentido para él en tu vida, tiene que ser suprimido, porque corres el riesgo de permanecer con él el resto de tu vida. El pasado sirve como lección, como experiencia y como referencia. Sirve para ser recordado y no para ser revivido. Usa las experiencias del pasado en el presente para construir tu futuro. Necesariamente ese es el orden. Un viajero, muy cansado, llegó a la orilla de un río. No había un puente por el cual se pudiera cruzar. Era invierno y la superficie del río se hallaba congelada. Oscurecía y deseaba llegar pronto al pueblo que se encontraba a poca distancia del río, mientras hubiera suficiente luz para distinguir el camino. Llegó a preguntarse si el hielo sería lo suficientemente fuerte para soportar su peso. Como viajaba solo y no había nadie más en los alrededores, una fractura y caída en el río helado significaría la muerte. Pero pasar la noche en ese hostil paraje representaba también el peligro de morir por hipotermia. Por fin, después de muchos titubeos y miedos, se arrodilló y comenzó, muy cauteloso, a arrastrarse por encima del hielo. Pensaba que al distribuir el peso de su cuerpo sobre una mayor superficie, sería menos probable que el hielo se quebrara bajo su peso. Después de haber recorrido la mitad del trayecto en esta forma lenta y dolorosa, de pronto escuchó el sonido de una canción detrás de sí. De la noche salió un carruaje tirado por 4 caballos, lleno de carbón y conducido por un hombre que cantaba con alegría mientras iba en su despreocupado camino. Allí se encontraba nuestro cauteloso viajero, arrastrándose con manos y pies, mientras a su lado, como un viento infernal, pasó el conductor con su carruaje, caballos y pesada carga, por el mismo río. El buen viajero no deja huella que pueda seguirse. El buen hablador no deja palabras que puedan ser cuestionadas. El buen contable no deja cálculos sin comprobar. El buen cerrajero no deja cerradura que pueda ser forzada. El buen atador no deja nudo que pueda ser deshecho. Así, el sabio cuida a todos los hombres y a ninguno abandona. Acepta todo y nada rechaces. Atiende hasta el menor detalle. Así el fuerte debe guiar al débil, pues el débil es el material de donde hacer a los fuertes. Si la guía no es respetada o el material no es cuidado, se origina confusión. No importa cuán inteligente sea uno, esta es la esencia de la sutileza.
El uno en la educación tiene el incomatible. El uno en la educación tiene el incomatible.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. En el Lincoln Martí, lo perfecto para ti. En el Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.